Quiero invitarle a abrir la Biblia, el capítulo 9 de Segunda de Corintios, y el último versículo del capítulo 9, ese es el versículo 15. Segunda de Corintios. Hoy, el mes de diciembre, o mayormente en la cultura americana, después del día de Thanksgiving, y muchas personas, mucho antes de Thanksgiving, comienzan a preparar los regalos de Navidad. Muchos de nosotros lo dejamos para última hora, el asunto de los regalos de Navidad. Algunas personas no han podido comprender el tema de la Navidad. Lamento mucho eso. Hay solo una persona que no quiere que el nacimiento de Jesús no se celebre. Es Satanás. O él tiene dos medios. Un medio es secularizando la celebración, introduciendo en la celebración un sinnúmero de cosas extrañas, voy a usar esa palabra, para que la celebración coja un motivo diferente, por ejemplo, coja un motivo de negocio, naturalmente que los negocios se aprovechan de esta época navideña, pero además de eso también hay un grupo de personas que comienza a poner excusas con respecto a la fecha en que Jesús nació, y entonces ellos no celebran la Navidad, ellos dicen que hay que celebrarla todos los días, pero no la celebran todos los días, simplemente no la celebran. Ellos dicen que hay que celebrarla en otra fecha, pero al fin y al cabo no la celebran en ninguna fecha. La señora White dice que no debemos ser estrechos de mente. Ella dice, espero que no seamos estrechos de mente, de que por la razón de que no sabemos en qué día Jesús nació, nosotros no participemos del espíritu de la Navidad. La Navidad es una época, como decía al principio, una época de regalos. Y esa costumbre es una costumbre bíblica. No con los reyes magos, sino desde la época de Esther. En la época de Esther se estableció la fiesta de Purim, una de las fiestas judías que se añadió después de Moisés. Hay dos fiestas que se añadieron a la fiesta judía, la fiesta de Purim, que se estableció en la época de Esther. Y hay otra fiesta que se estableció en la época de los Macabeos, que es la fiesta de la dedicación. Y toda esa fiesta la encontramos en la Biblia y vemos a Jesús asistiendo a esa fiesta que fueron dadas después de Moisés. ¿Verdad? Es interesante eso. Pero en la época de Esther también, en la fiesta de Purim, Esther dice que se den regalos los unos a los otros. Es un día de alegría. Vamos a compartir los unos con los otros. Porque es un día de alegría. Entonces el nacimiento de Jesús es un día de alegría también y es un día de compartir regalos. Ahora nosotros tenemos que entender que en el plan de Dios el mayor dador y el mayor dador es Dios. El Dios todo lo que tenía, el Dios su Hijo. Vayan conmigo al último versículo de 2 de Corintios, el capítulo 9 de 2 de Corintios. ¿Ya fueron ahí? 2 de Corintios, ¿están conmigo? Dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 15, Pablo dice, gracias a Dios por su regalo inefable. ¿Qué quiere decir, hermana Ángela, la palabra inefable? Perdona que le pregunte. ¿Qué quiere decir la palabra inefable, Jacqueline? Nelson, ¿qué quiere decir la palabra inefable? Hermano Rigoberto, ¿qué quiere decir? Ok. ¿Cómo dice otra versión en español? ¿Qué dice? ¿Qué diferencia hay entre inefable infalible? Son palabras infalible, inefable, son palabras que tienen la misma raíz. Luis, tú tienes la versión del 2000. ¿Cómo dice la versión del 2000? Inefable. Okay. Todas las versiones que tenemos, todas dicen en español inefable. Inefable. Muy bien, muy bien. ¿Qué quiere ser inefable? Se relaciona con falible. ¿Y qué quiere decir falible? Falible es tiene que ver con el decir. Como dice en inglés, indescriptible, una cosa que es inefable, va más allá de lo que usted puede describir. Ahora, lo interesante de esta palabra es que esta palabra en el griego, esta palabra en el griego es la única vez que aparece en toda la Biblia. Y no solamente eso. Nadie antes de Pablo, en los escritos de Homero y de todos esos escritores clásicos griegos, ninguno de ellos usaron esa palabra. Lo que nos lleva a nosotros a entender que esta palabra la creó Pablo. Creó esa palabra. Él hizo un compuesto Él combinó dos palabras y lo usó. Nadie más la usó antes de Pablo y nadie más la usa fuera de Pablo, a no ser escritores eclesiásticos que nosotros llamamos los padres de la iglesia. Son los únicos que usan esa palabra. Nadie más usa esa palabra, la palabra inefable. La palabra que se usó en griego para inefable. Es una raíz. Estuve haciendo un research en esa palabra. Indescriptible sería la traducción más correcta. En lugar de inefable, es la palabra indescriptible. Sería una traducción un poquito más acercada. Pero la raíz es una palabra compuesta. Y la raíz de la palabra quiere decir recontar. Quiere decir declarar en detalle. Quiere decir también describir. Es recontar en el sentido de cuando tú cuentas la misma historia. No de contar numérico, sino de recontar algo, recordar algo, recontar. Así que la raíz tiene tres significados. Recontar. Segundo, quiere también decir declarar en detalle. Y quiere decir también describir. Esa es la raíz. Esa fue la raíz. Esa raíz es usada comúnmente en el griego. Pero Pablo le puso delante otra palabra y la unió. Y le puso la palabra incapaz. Y la pegó. Queriendo decir incapaz de describir, incapaz de declarar en detalles, incapaz de recontar. El don de Dios, el don de Dios en Jesús es un don que nosotros no podemos recontar, es incapaz de describirlo y nosotros somos incapaces de declararlo en detalle. Ahora, ¿qué es lo que es indescriptible acerca de Jesús? Pablo dice, doy gracias a Dios por el indescriptible don de la gracia de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. ¿Qué es lo que es indescriptible acerca de Jesús? Hay muchas cosas que nosotros necesitamos pensar acerca del don de Dios en Jesús. Y voy a comenzar con esta. Nadie ha visto al Padre.
San Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Y San Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Ese ha visto al Padre. También vayamos a 1 Juan, capítulo 4 y versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y la razón por la cual nadie ha visto al Padre es porque Dios es invisible. Colosenses 1:16 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio por siempre. Amén.
Solo el Hijo ha visto al Padre. Y nunca nosotros veremos al Padre. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso, está en esta tierra, y el Espíritu Santo no se puede ver, y nosotros nunca veremos al Espíritu Santo. Y Él está aquí en esta tierra. Nunca lo veremos. Aun cuando estemos donde sea, nunca veremos al Padre, nunca veremos al... porque el Padre es invisible, y Él habita en la luz inaccesible. Él habita en una luz que tú no puedes penetrar ahí. Los ojos, Dios es espíritu y los ojos humanos no pueden ver lo espíritu. No pueden verlo. Nosotros veremos a Jesús porque el Padre nos dio a Jesús. Lo podremos ver de por vida. Es el don del Padre. Si Él no nos hubiese dado ese don, nunca lo pudiéramos ver tampoco. Nuestros ojos humanos no pueden ver a Dios. Ustedes han escuchado hablar acerca de que un ángel tomó forma humana. Cuando vino el ángel, habló con María, tomó forma humana y se vio. Pero ustedes nunca han escuchado que el Espíritu Santo, que está en este planeta Tierra, tomó forma humana y se le presentó a alguien. A mí se me apareció el Espíritu Santo y en persona y me dijo esto y esto. Nunca he hecho eso. Porque Él es Espíritu. Yo le he tratado de explicar a ustedes lo que es un espíritu en física. Las cosas tienen tres estados. Hay tres estados. Están las cosas que son sólidas, ¿verdad? Esta silla es sólida. La cosa sólida tiene su forma. Esta es la forma que tiene esta silla. Esos libros, este edificio, esa lámpara, todo eso son cosas sólidas y tienen su forma. Ahí está entonces el estado líquido. El estado líquido no tiene forma como esta. El estado líquido toma la forma de la vasija que lo contiene. Si la vasija es alargada, el agua es alargada. Si la vasija es ancha, el agua es ancha. Entonces, la cosa líquida toma la forma de quien lo contiene. Ahora, la cosa gaseosa o espíritu, es un gaseoso, es un neuma en griego, es diferente. No es sólido como esto, no toma la forma de la vasija, sino que llena la vasija que lo contiene. Cuando usted pone un gas en una botella, usted pone una gota de gas, esa gota de gas se expande y llena la botella. Usted pone 1000 gotas de gas en una botella y la 1000 gota llena la botella. Entonces eso es lo que es Dios. Dios llena el espacio entero, Él está en todas partes porque Él es espíritu. Es algo que nosotros no podemos comprender. Va más allá de nosotros y nuestros ojos humanos no lo pueden ver porque Él es espíritu. Nosotros no podemos ver el espíritu. Los ojos de nosotros no están hechos para ver el espíritu. Nosotros vemos los ángeles cuando ellos toman forma humana, entonces nosotros lo vemos. Así que nosotros por toda la eternidad vamos a ver a Jesús, porque Jesús es el don inefable del Padre. Es el don indescriptible. Se hizo humano y por toda la eternidad continuará siendo humano. El don indescriptible de Dios. Es lo más grande que puede haber. Es el regalo más grande que puede haber. Nunca podremos entender, nunca podremos recontar, nunca podremos declarar en detalle el don indescriptible de Dios en Jesús. Porque va más allá de nuestra comprensión. Ahora muevan su Biblia de Segunda de Corintios. Vayamos ahora al libro de Lucas, el capítulo 2. Lucas era el médico de Pablo. Capítulo 2 del libro de Lucas, y vamos a leer los versículos, vamos a leer bastante versículo aquí. Lucas está tratando de describir cómo fue que el Hijo de Dios fue enviado a la tierra. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un decreto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. La razón de este empadronamiento es asunto de taxes. El gobierno quería saber cuántas personas habían para decidir o determinar qué cantidad de taxes podía cobrar. Capítulo 2, versículo 1. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Estaba al norte de Jerusalén. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. En aquella época, los romanos gobernaban el mundo y controlaban el mundo. Y César Augusto, o Augusto César, como dice aquí, pensó que era una buena idea empadronar o hacer un censo del mundo. Y este censo obligó a José y a María a ir a Belén. Es interesante que María ya tenía 9 meses. No era conveniente el viaje. Era, en cierto sentido, un poco imprudente el viaje. Una mujer con ya en su época de dar a luz. Pero Dios ya había dicho, varios cientos de años, como unos 700 años, ya Dios había dicho que Jesús tenía que nacer en Belén. Vayan a Miqueas, el capítulo. Miqueas es uno de los profetas menores. A veces la mejor manera de encontrarlo es yendo al índice de la Biblia. Y te van al índice que tiene la Biblia y buscan ahí. Y leen los profetas menores, primero es Oseas, luego Joel, luego es Amós, luego es Abdías, luego Jonás, y luego va Miqueas. Después de Miqueas va Nahum, va Habacuc, va Sofonía, va Ageo, Zacarías y Malaquía. Así que Miqueas está más o menos en el centro de de la lista de los profetas menores. Miqueas 5:2. Así que unos 600 a 700 años ya el profeta había dicho, pero tú, Belén, Efrata, pequeña de entre las familias de Judá, de ti me saldrá que será Señor en Israel. Así que César Augusto pensaba que era una buena idea el hacer el censo, pero no sabía que la mano de Dios estaba detrás de esto, porque este era el medio que Dios tenía de mover a José y a María de Nazaret, que queda al norte, y tenían que moverse hacia el sur para ser empatronado. Así que Dios tiene todo bajo control. Ese censo no fue más que el plan de Dios para poder menear a esta familia desde el norte, Palestina, hacia el sur. Vuelvan conmigo al capítulo 2 del libro de Lucas, donde estaremos estudiando un poquito acerca del don indescriptible de Dios y cómo el Padre organizó todas las cosas para que todo funcionara de manera correcta. Dice en el versículo 3, donde nos quedaban, iban todos para ser empatronados, cada uno a su ciudad. Así que había un cruce de movimiento en esa época. Había mucho tráfico en ese momento, porque había gente en Jerusalén que tenían que ir hacia el norte, y gente que estaba en el norte que tenían que ir al sur, y todo el mundo estaba en movimiento. Dice, y José subió, versículo 4, y José subió de Galilea, que es el condado, o la provincia, y sigue diciendo, de la ciudad de Nazaret, de ese condado, a Judea, otro condado, en la ciudad de David, la ciudad de ese condado, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empatronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y Lucas usa esta palabra, desposada, que quiere decir comprometida. ¿Por qué Lucas dice que ella bajó con José a Belén y él usa la palabra comprometida en lugar de casada como lo tradujo Valera? Ellos estaban casados, pero ¿por qué Lucas usó la palabra desposada con su marido? Es el nacimiento virginal de Jesús. ¿Quién era María? ¿Quién era José? ¿Por qué Jesús eligió a María? No tenemos mucha información acerca de María, pero nosotros suponemos que María era una joven tierna de algunos 15, 16 o 17 años cuyos padres habían muerto. Los padres de María no se mencionan en la Biblia. No se menciona quién es el papá ni la mamá de María. Se menciona que María, cuando sale embarazada, va a visitar a su prima, pero no se menciona a sus familiares. Aparentemente ella era huérfana y José se comprometió con ella, hacerse cargo de ella en su juventud bien tierna, porque nosotros encontramos a María muchos años después en la ciudad de Éfeso. Cuando Jesús encargó a María a Juan, Juan se la llevó para Éfeso, y Juan no se la llevó a Éfeso temprano en la vida, posiblemente se la llevó después del año 70. Si María tenía 15 años, lo cual no me parece muy 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 preciso, pero si María tenía 15 años antes de que naciera Jesús, en el año 70 ya tenía 85 años de edad. Y si ella tenía 20 años, ya tenía 90 años en el año 70. En el año 70 fue cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y los judíos se esparcieron por todas partes. Nosotros encontramos a Juan en el año 90. Muy improbable que María estuviera viva en el año 90 cuando Juan estaba en esa área. Pero es posible que ella estuviera viva. María tuvo una larga, una, María vivió muchos años. Nosotros no sabemos en qué edad murió María, pero los datos de los padres de la iglesia revelan la casa donde ella vivía en Éfeso, junto con Juan. Que ella se mudó con Juan y se fueron a vivir a la ciudad de Éfeso. Y hasta el sol de hoy todavía se conserva la casa, digo, el lugar, no la casa, perdón, donde María y Juan vivieron, que Juan se encargó de María, como Jesús le pidió. ¿Por qué menciono todo esto? Porque Jesús es el don indescriptible de Dios, y Jesús le dio larga vida a su madre. Fue un hijo muy agradecido, y protegió a su mamá, y le dio larga vida a su madre. Y cuando él iba a morir, le dijo, Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Lucas, en su descripción aquí, dice que María, el versículo 5, para ser empadronada con María, su mujer, desposada con él, cuando Lucas dice desposada con él. Lucas quiere decir que José aceptó a María y no tuvo relación con María hasta después de haber dado a luz a Jesús. Por eso lo enfatiza, desposada con ella, para dar a entender. No era que no estaban casados, pero José decidió tomar a María. Ustedes conocen la historia que Mateo relata. Cuando José supo que María estaba embarazada, él secretamente quiso abandonarla. José tenía muy buenos sentimientos, porque María debía ser apedreada. Y entonces él quería secretamente abandonarla, y un ángel se le apareció y dijo, no, mira, lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. José fue muy buena persona. José vio en María una huérfana, se comprometió con ella, la protegió a María, luego cuando vino el problema del embarazo, la aceptó con el embarazo, y luego cuando tuvieron que salir, tuve que llevarse a María, una época muy difícil, muy difícil. Las condiciones que Dios el Padre eligió para que naciera su don inefable no fueron las mejores condiciones. Eligió una huérfana, pobre de nacimiento. Cuando María iba viajando, que llegaron a Belén, dice en el versículo 6, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y a nosotros nos hubiese gustado que Lucas diera un poco más de detalle. Pero Lucas, como médico, los médicos a veces son muy breves, y solamente dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso fue todo lo que dijo. Pero hay muchos detalles que ustedes y yo nos gustarían saber acerca de qué fue lo que pasó ahí. En primer lugar, no había una partera. No había una partera ahí con María. En segundo lugar, era una mujer virgen, nunca había tenido un hijo. Nosotros no sabemos la experiencia de María y José solo en ese lugar cuando comenzaron los dolores de parto. Aquí viene la primera contracción y la experiencia de ella. En esta, sin nadie, una niña huérfana, sin su madre que estuviese a su lado, sin una partera que estuviera a su lado, fuera de un hospital. Esas fueron las condiciones que Dios el Padre eligió para enviar a su hijo. No las mejores condiciones. Dios pudo haber elegido una mujer de alta educación, como le era Pablo. Pablo era muy educado. Pablo conocía muchos idiomas. Y Pablo conocía al dedillo, no solamente el hebreo y el arameo y el griego, sino que también dominaba bien el latín. Y lo dominaba también perfectamente sus estudios. Los escritos de Pablo muestran, cuando se lee en el griego, que era una persona versada y educada. Dios pudo haber elegido una mujer bien educada y de una familia bien rica y un hogar bien rico. Pero Dios, las condiciones que Dios eligió para su hijo no fueron las mejores condiciones. Nació en un pesebre, dice aquí. Dice, y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Hermana, ¿qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre? ¿Ustedes tienen pesebre? No sabe lo que es un pesebre. Hermana, sí, nosotros ahí donde de aquí en el campo, le pasamos por al lado al vecino y vemos que con un zinc rojo él tiene un pesebre. No fue una cuna. Dice, y lo acostó en un pesebre. ¿En qué lo acostó en el pesebre? Lucas no dice nada. Ahora, Lucas es el único que da este detalle del pesebre. Los otros escritores no dan ese detalle. Hay mucha posibilidad de que Lucas haya ido a Éfeso y ella tiene una conversación con María. Y María le haya dado mucho detalle de lo que pasó en esa noche en ese lugar.
¿Por qué Mateo no menciona esto?
¿Y por qué Marcos no lo menciona? ¿Y por qué Juan no lo menciona? Solo Lucas lo menciona. Podemos inducir que Lucas conversó en persona con María y le dio muchos de los detalles. Dice, dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En el versículo 8 en adelante, entonces comienza Lucas a relatar la reacción al nacimiento de Jesús. Dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Luis, por favor, con esa versión del 2000, quien tenga la versión del 2000, la versión del 2000 da un detalle, da una mejor traducción a este versículo, que las versiones antiguas no nos dan esto. Pero estos pastores, dice, estos pastores en la misma región, versículo 8, Lucas capítulo 2, versículo 8, Luis, por favor, dice que pasaban la noche cuidando sus rebaños. Esos pastores eran homeless, no tenían casa. Pasaban la noche cuidando sus rebaños. Eran tan pobres que vivían en el campo. Vivían en el campo, estos pastores. Y se envió un ángel muy poderoso del cielo para dar la gran nueva de que el don indescriptible de Dios había nacido. El don más grande de toda la historia. El regalo más grande que se ha hecho en toda la historia. Y ese ángel fue a la ciudad de Jerusalén y le dio varias vueltas y no encontró un corazón a quien darle la noticia. ¿Escuchó eso, mamá? El ángel, buscando a quien darle la noticia, pasó por toda Jerusalén y no encontró un alma a quien darle la noticia. Y ese ángel no andaba solo. Ese ángel andaba escoltado por un coro de ángeles. Y cuando vieron que no había nadie listo para escuchar las nuevas, ¿escuchó, hermano Rigoberto? Decidieron regresar al cielo. Y en su camino hacia el cielo, vieron a estos pastores humildes que vivían en el campo. Y dijeron, aquí está. Y se pararon ahí. Se le pararon ahí. Y dice aquí, el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran miedo. Fue como un laser beam que lo alumbró en ese campo oscuro. Cuando ellos vieron esa luz, Luis estaba hablando ayer de que a todos da miedo. Esta gente le dio miedo. Estos pastores le dio miedo. Nótense lo que dice el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. Una palabra muy común. Hermano, cada vez que un ángel, bueno, no cada vez, pero mayormente, cada vez que un ángel toma forma humana, una de las primeras cosas que le dice a la gente, no coja miedo. No es fácil una aparición, hermano. No crean que es fácil que usted se le aparezca un ángel. Y usted dice, ay, qué bueno que a mí se me aparezca un ángel. Pero a mucha gente se le han ido las fuerzas, han caído al suelo. Se le van las fuerzas. Y siempre viene la palabra, no temáis. El ángel le dijo, versículo 10, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Wow. Que será para todo el pueblo. Había gozo en estos ángeles, pero no había gozo en la gente. ¿Ah? Los ángeles sí. Ay, cosa tremenda. El don indescriptible de Dios. Los ángeles todavía se maravillan de que Jesús haya tomado la forma humana. Haya condescendido a tomar la forma de nosotros, de tal manera que nosotros lo podamos ver a Él. Tiene la forma de nosotros, de tal manera que nosotros lo podamos ver a Él. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, escuchen bien, os, quiere decir a ustedes les ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. La palabra Cristo, a veces a nosotros no nos ayuda a entender. La palabra Cristo es la palabra griega, para la palabra hebrea Mesías. Y nosotros entendemos mejor la palabra Mesías que la palabra Cristo. Ellos estaban esperando el Mesías. Y eso fue lo que se le dijo a ellos. Se le dijo a ellos en el versículo 10, versículo 11, perdón, que a ustedes le ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, tan esperado, el Señor. Y le sigue diciendo, eso será os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros a veces no entendemos lo que quiere esta palabra decir. Este coro, cuán grande era ese coro. Dice aquí una multitud de las huestes celestiales. No sabemos cuántos miles de ángeles formaron parte de ese coro. Cuán hermoso hubiese sido escuchar esa melodía y la armonía que acompañaba esa melodía. ¿Ah? Gloria a Dios en las alturas, decían ellos, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos no tenían palabra para describir lo que estaba ocurriendo. Dicen buena voluntad. El Padre tiene buena voluntad para con ustedes. Gloria a Dios en las alturas. Buena voluntad. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dice aquí, estoy ahora en el versículo 15, dice, sucedió, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, no fue uno que le dijo, no, todo, uno a otro se dijeron, pasemos pues, vamos, vamos, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, nadie más, y al niño acostado en el pesebre, no en la cuna, no en la cuna, en el pesebre, el lugar donde se refugian los burros y las vacas. Vayan conmigo a Isaías, al capítulo 1 de Isaías y al versículo 3, acompáñenme por favor, a Isaías, al capítulo 1 y el versículo 3, si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. El pesebre donde se guardan los burros. También se le llama donde se guardan las vacas. ¿Verdad? Donde hay agua y hay comida para ellos. Eso es el pesebre. Y ahí fue donde ellos encontraron al niño. Envuelto en pañales. Acostado, envuelto en pañales. Vayan conmigo también a otro de los libros difíciles de los profetas menores. Habacuc. Vayan conmigo. Habacuc es uno de los últimos de los profetas menores. Habacuc capítulo 3 y el versículo 17. Habacuc está antes de Sofonías y está después de Nahum. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las vacas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. La palabra corrales es la misma palabra que Lucas usó para decir pesebre. Pero está en plural. Aquí está en plural. Así que Jesús nació en un corral de animales. Es la palabra que nosotros usamos en español, ¿verdad? Se usa el corral, no se usa la palabra pesebre, ¿verdad? Ese es el don indescriptible de Dios. Volvamos nuevamente a Lucas, donde estamos en el capítulo 2. Dice, versículo 16, vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Estos pastores fueron los primeros evangelistas, los primeros que dieron las buenas nuevas. El evangelio quiere decir buenas nuevas. Y estos fueron los primeros que dieron las buenas nuevas, estos pastores. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. María, Nelson, tú tienes la versión en inglés ahí, léete el versículo 19. María guardaba todas estas cosas, meditándolo en su corazón. Creo que usa la palabra pondering. María vivió una vida como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue quien dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este de quien yo le dije, yo no soy digno de desatar la trenza de su zapato. Pero cuando estaba en la cárcel, mandó a una gente, le dicen, pregúntales a Jesús si él es el que había de venir o si tenemos que esperar otro. María también, María, algunas cositas María no la entendió. Todos ellos, llevados por la teología de la época, no pudieron entender la misión del don indescriptible de Dios. El mismo Satanás, que es el mejor estudiante de la Biblia, no pudo entender el don indestructible de Dios. Satanás pensaba que si mataba a Jesús ganaba la victoria. Y no sabía que esa era la victoria de nosotros. Su muerte se convirtió en nuestra victoria. Satanás no lo sabía. María sufrió mucho para entender todas las cosas que pasaban en la vida de Jesús. Nosotros necesitamos guardarnos con cuidado de la arrogancia teológica. Nosotros pensamos que todo nosotros lo sabemos. Esta gente estudiaban profundamente las escrituras y no pudieron comprender plenamente las cosas. Una de las razones era que ellos no estudiaban por sí mismos, sino que aceptaban las enseñanzas de los rabinos. Jesús es el don indescriptible de Dios. Nos ha sido dado. Estamos viviendo en la época para recordar a Jesús. Ojalá que estos días nos ayuden a nosotros a meditar más en Jesús, a pensar y ver que el Padre lo dio todo por nosotros. La pregunta es, ¿cuán dispuesto estamos nosotros a morir por Jesús? Y cuando digo morir, no quiero decir hacer mártir. No. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, también haga como yo hago. Tome su cruz y sígame. La vida del cristiano es una vida de muerte. Tenemos que morir al yo, tenemos que morir al egoísmo, tenemos que morir a la ambición. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si Dios el Padre lo dio todo por nosotros, ¿no podemos nosotros morir al yo, a la ambición, al egoísmo? Hermano, Dios nos ayude a comprender cada día más ese don indescriptible. Por toda la eternidad estaremos estudiando y meditando acerca de este don indescriptible. Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Nuestro buen Padre Celestial, nuevamente venimos a tu augusta presencia. Venimos para darte las gracias, Padre, por el don indescriptible de Jesús. Padre, ayúdame a entender más sobre este regalo que tú nos diste. Y los sacrificios desde su nacimiento. Nacimiento de humildad. Y entender por qué elegiste a esta pobre mujer que de corazón te buscaba y te servía. Posiblemente huérfana. Posiblemente tierna en su edad. La elegiste para ser la depositaria de ese regalo. Ayúdame a entender esta historia como María, Padre. Ayúdanos a cada cosa que aprendemos de Jesús, ayúdanos a meditarla, meditando cada una de esas cosas. María escuchó a los pastores decir su historia. María, ella misma escuchó cuando el ángel la llamó y le dio la bienvenida, le dijo, bienaventurada eres entre las mujeres. María también escuchó lo que dijeron los magos del este, cuando vinieron con regalos y presentes y se arrodillaron ante aquel niño. Ellos vieron en esa estrella al Hijo de Dios, al Mesías. Vieron a una persona en esa estrella y se dedicaron a buscar a esa persona. Ayúdanos nosotros también a seguir esa estrella matutina, buscar a Jesús, encontrarnos con Él. Y postrarnos, Padre, no venir con las manos vacías, postrarnos ante Él y adorarle. María también escuchó el testimonio de Simón en el templo. María también escuchó el testimonio de Ana en el templo. Y ella meditaba en todas esas cosas, en su corazón. Ayúdanos nosotros también a meditar más en Jesús, más en su amor, en su sacrificio. ¿Por qué eligió las condiciones en las cuales Él nació? Padre, cuando Jesús necesitaba algo, tenía que pedirlo prestado. El Creador de todas las cosas tenía que tomar las cosas prestadas. Tenía que tomar un asno prestado cuando Él creó a los asnos. Pedir todo prestado, Padre. Se anonadó. Se dio a sí mismo. Se humilló. ¿Por qué eso nos hace a nosotros tan duro, Padre, humillarnos? de hacernos nada como se hizo Jesús. Gracias, Padre, por el don de Jesús, que lo podemos ver y podemos entender. Ese regalo que los ángeles se maravillan y que tú nos haya dado a Jesús. Es nuestro, Padre, tú nos lo diste, para darnos salvación. Ayúdanos a amarle a Él de todo corazón. Ayúdanos a aceptar la cruz. Padre, queremos la victoria, queremos el cielo, queremos las mansiones eternas, pero no queremos la cruz. Ayúdanos, si hemos de seguirte a ti, nosotros necesitamos tomar la cruz y la necesitamos tomar todos los días. Todos los días necesitamos morir como murió Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo, ya no vivo yo. Ayúdanos, Padre, a no vivir, sino estar muerto en Cristo Jesús. Muerto al yo, muerto al egoísmo, muerto a la ambición. Y vivo una nueva criatura en Jesús. Lo que ahora la vivimos en la carne, la vivimos por la fe. Padre, a veces no podemos vivir sin dinero. No queremos vivir por la fe y depender de ti. Así como tú cuidas de las aves, no hace difícil aprender a vivir como viven las aves, de ti, dependiendo totalmente de ti, por la fe. Ayúdanos a vivir por la fe, como Jesús. Y ver tu brazo poderoso. Arranca de nosotros, Padre, todo raíz de egoísmo, de orgullo, de vanagloria. Y ayúdanos a anonadarnos como se anonadó Jesús. Se dio, a sí mismo se dio por nuestros pecados. Y este día continúa con nosotros, bendícenos. Y permítanos seguir disfrutando de la camaradería cristiana, la camaradería de hermandad. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Y ayúdanos a entender que tú nos llamaste con un propósito. Y ayúdanos a aferrarnos a ese propósito, Padre. Satanás quiere separarnos, pero la victoria es segura en Cristo Jesús. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. No permita que el orgullo y nada nos separe de Cristo. En el dulce nombre de Él te lo pido, Padre. Gracias, Padre, porque podemos hablar contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.